Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. A los comerciantes que están trabajando desde muy temprano, este sábado un cálido saludo a todos ustedes desde los estudios de Tropicana en el centro de la ciudad de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos la renuncia a 12 tratados bilaterales de inversión en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámaraGYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Además, la Universidad del Pacífico, pionera en el MBA en dirección y gerencia, este programa iniciará en julio del 2017, llama al 1-800-872-243 y encuéntralos en redes sociales como UPacífico _S. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida al economista Paul Freire Valero, gerente general de Air Trans. La empresa Air Trans fue creada hace más de 15 años con el objetivo de ofrecer el servicio de importación al sector empresarial, basado en una atención personalizada, con tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades de sus clientes y a un precio competitivo. Buenos días, economista Freire, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Encantado, Guillermo. Realmente estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan, nos dan la Cámara de Comercio de Guayaquil por medio de Tropicana para hacernos llegar por lo menos un poco de nuestra experiencia en este sector.
Muy bien, economista Freire, muchas gracias. El objetivo justamente de este programa, del segmento específicamente Héroes del Comercio, es poder compartir diferentes historias de éxito en el campo del emprendimiento. Por eso me gustaría comenzar esta entrevista consultándole cómo nace la idea de crear Air Trans.
Bueno, Air Trans nace básicamente de la necesidad que existía en ese tiempo el sector importador, las industrias, el comercio, básicamente estaba dominado por las transnacionales y nosotros con nuestros socios obviamente decidimos emprender una investigación de mercado para verificar si realmente existía la demanda de una empresa nacional que dé el mismo servicio de las transnacionales.
Excelente. Ahora, ¿y cuáles son los tipos de productos, los principales servicios que ustedes brindan en Air Trans?
En Air Trans. Bueno, Air Trans es un courier autorizado por la SENAE. Básicamente, transporte de carga aérea en courier. Nosotros nos limitamos a un régimen de un código de las categorías A, B, C y D. Entonces, una de las más importantes es la categoría comercial, que es lo que nos dedicamos, que es 50 kilos y hasta $2,000. Todo lo que es repuestos, equipos para la industria.
Muy bien. Ahora, ¿nos puede recordar dónde está ubicado Air Trans o a través de qué medios los interesados en los servicios que ofrece la empresa pueden contactarlos?
Bueno, Air Trans está ubicado en el edificio Trade Building, Torre A, piso 7, oficina 715. Básicamente ocupamos un área de 120 metros cuadrados y desde ahí pueden también ubicarnos en Facebook.
Muy bien, Facebook,
Twitter, Instagram. Básicamente nuestro servicio es personalizado. Nosotros vamos a las empresas básicamente a ofrecer nuestros servicios.
Clarísimo. Entonces, están en todas las redes sociales, AirTrans, también en Facebook, me decía también en Instagram, en Twitter. Entonces, las personas interesadas pueden contactarlos a través de esos, a través de las redes sociales. Ahora, economista Freire, ¿nos podría describir cuáles son sus principales funciones en la empresa?
Bueno, básicamente, AirTrans está estructurada en base a directores, ¿no? Yo soy el gerente general y manejo la parte administrativa, operativa y financiera. Tenemos un gerente comercial, tenemos gerente de operaciones, de servicio al cliente. Básicamente está estructurada de esa forma.
Estamos conversando con el economista Paul Freire Valero, gerente general de AirTrans. Economista Freire, de acuerdo a la historia que hemos podido leer un poco sobre AirTrans, se menciona que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, realizó una depuración de los couriers existentes no hace mucho tiempo. ¿Nos puede tal vez compartir acerca de aquel momento en la historia de la empresa?
Bueno, fue una historia bien complicada, difícil, porque en realidad nosotros empezamos hace 15 años, ¿no? Y teníamos la experiencia, habíamos pasado por algunos gobiernos, todo el mundo conoce esa coyuntura política. Entonces viene el gobierno de la Revolución Ciudadana, obviamente, a ordenar todo en casa, ¿no? Y realmente hace una depuración de todas las empresas, porque tú en ese tiempo tú podías dar los servicios desde tu casa, ¿no? Uh-huh. Con dos, tres personas lo hacías y dabas.
Y no había problema.
No había problema, como quien dice, ¿no? Entonces vino la depuración, nos normaron y quedamos alrededor de 15. Esa depuración nos ayudó mucho en el sentido de que pudimos... nuestra infraestructura instalada, la capacidad la que teníamos, sea representativa para el mercado, que no lo pueda hacer cualquier persona.
Correcto. Ahora, anterior a la depuración, ¿de cuántas empresas estábamos hablando en el mercado y cuántas quedaron?
Realmente eran 30, 40, si no es más, porque como te mencionaba, podías dar el servicio desde tu casa. Entonces, eso nos dio una buena aventón, como quien dice, para poder regularizarlo,
¿no? Claro, ahora AirTrans, digamos, pasa esta depuración, estos niveles de exigencia que probablemente estableció el SENAE y continúa trabajando.
Bueno, correctamente, ¿no? Eso fue lo bueno, la depuración, pero realmente las restricciones fueron muy fuertes, ¿no?
Okay.
Fueron complicadas, mucha inversión, mucha reorganización a todos los niveles, las exigencias eran fuertes y obviamente quedamos muy pocas, ¿no?
Comprendido. Economista Freire, nos gustaría también saber si la caída en la actividad económica que registró el país el año pasado de alguna manera afectó el nivel de ingresos de AirTrans, pero más importante aún, ¿qué han realizado la empresa para poder superar la recesión del año pasado?
Bueno, en realidad AirTrans tiene, debido a la experiencia que tiene, realmente nos da la oportunidad de tener las herramientas necesarias para poder enfrentar cualquier vicisitud.
Qué bueno.
Como te mencioné, hemos pasado por algunos gobiernos. Una de las, se podría decir, debilidades que tenemos el sector que nosotros no manejamos es que depende de factores externos, como la política.
De acuerdo.
Entonces, fue creado el COMEX, fue creado algunas regulaciones. Entonces, siempre hemos tenido que batallar, ¿no? El gobierno, me recuerdo, de Lucio, pusieron los militares en la aduana. Entonces era muy complejo manejarnos, pero siempre la experiencia, el tesón, las ganas, dominar tu producto, dominar lo que tú haces y meterle pasión, obviamente te permite reinventarte, renovarte, ver de qué manera puedes tú salir adelante con lo que tienes, ¿no?
De acuerdo, me parece importante lo que usted mencionaba, que finalmente trámites o digamos nuevas regulaciones que se establecen en el sector comercial, sea importador o exportador, finalmente también repercuten a negocios como AirTrans.
Bueno, siempre digo, cuando me consultan, siempre digo que nosotros AirTrans somos un termómetro de la economía. ¿Por qué? Porque nosotros damos el servicio de importación a empresas. Las empresas son las que básicamente son las que nos permiten decir, nos transmiten sus problemas, sus inquietudes, cómo van las ventas. Entonces nosotros somos realmente un termómetro de ellas y sabemos cuándo están vendiendo, cuándo están produciendo. ¿Por qué? Porque importan más o importan menos o dan menos cantidad de productos.
Nos queda clarísimo, economista Freire. ¿Cuenta AirTrans con alguna estrategia para diferenciarse de otras empresas que tal vez pudieran brindar un servicio similar?
Básicamente es el servicio personalizado.
Muy bien.
Tú tratas con un sistema, nosotros tratas con nosotros los dueños, los socios. Estamos ahí en la calle visitando a los clientes, dándoles el aliento, las alternativas, cómo pueden importar, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Dictan la ley, pero no la transmiten, no les llega de cómo realmente pueden ellos importar. Entonces, nuestra misión y nuestra experiencia nos hace decirles a los clientes, asesorarlos e indicarles de qué manera pueden seguir con su negocio, que no se ha perdido todo y que puedan importarlo de esta u otra manera.
Destacamos la misión de AirTrans sobre brindar un servicio personalizado de excelencia. Economista Freire, también me gustaría consultarle sobre cuál es su mayor satisfacción como gerente de AirTrans y también como emprendedor.
Bueno, realmente mi mayor satisfacción es que bajo nuestras espaldas están alrededor de 40 familias. 40 familias que, mediante todas las vicisitudes que hemos pasado, porque hemos pasado crisis muy fuertes, lo sigo manteniendo, siguen con nosotros. Incluso ahí se podría decir que la base de AirTrans es de hace 15 años de empleados.
Entonces, de acuerdo, es el capital humano, digamos.
El capital humano es el que te da, que tú les ves los rostros, ves que llegaron jóvenes, ves que van creciendo contigo, ven que van adquiriendo su casita, su carro o lo que ellos deseen, un viaje. Entonces, tú te das cuenta que las cosas las haces más que todo por ellos, ¿no? Por ese capital que te permite a ti, obviamente, tener una rentabilidad.
Digamos, el progreso, el desarrollo de las familias que laboran en la empresa.
Y tú sientes el apoyo de ellos.
Qué bueno.
Cuando conversas con ellos, tenemos crisis, vamos a restringir algunas cosas, les enseño, comprenden la situación y dicen, vamos, economista, vamos, Paul, claro. Vamos que...
A ese sentido de equipo, digamos.
Exactamente. La base de AirTrans es eso, el equipo que tenemos, la confiabilidad de ellos y la fidelidad.
Excelente. Estamos conversando con el economista Paul Freire Valero, gerente general de AirTrans. Economista, también nos gustaría saber cuáles son las metas para este año 2017.
Bueno, tenemos una proyección, ¿no? Tenemos un presupuesto. Toda compañía se debe manejar en eso. Básicamente estamos a la espera de las nuevas políticas. Como te mencioné anteriormente, nosotros tenemos ese factor exógeno externo que tenemos que ver qué es lo que va. Se avisó un panorama de que ya nos han quitado las salvaguardas,
por lo tanto
se espera una reactivación económica, eso es lo que estamos esperando, y realmente confiamos que el presidente electo Lenín Moreno elimine totalmente ya en junio las salvaguardas, las restricciones a las importaciones.
De acuerdo, ese es el cronograma, digamos.
Esa es la idea, ¿no? Ese es el primer escenario, pero como toda compañía responsable, histórica, con experiencia, pues obviamente tenemos otro escenario que obviamente tenemos que estarlo contemplando, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿tiene alguna anécdota que le gustaría compartir aquí con los radioescuchas? ¿Algún momento particular en la historia de AirTrans?
Bueno, hay muchas, la verdad.
Me imagino, pues en 15 años, imagínese.
Hay muchas, realmente hay muchas muchas anécdotas. Ya te digo, o sea, cuando nos cerraron la aduana, tuvimos que ir a hablar con militares.
Claro.
Cuando nos sentamos con el gobierno de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, nos convidaron a las reuniones para tratar el nuevo reglamento de que nos va a regir. Hay muchas anécdotas, pero lo que básicamente
digamos, factores exógenos que tal vez la empresa no controla. Usted mencionaba regulaciones, gobiernos, que finalmente al sector privado le toca adaptarse, salir con soluciones.
Es correcto, es correcto. Nosotros hemos tenido el año pasado que renegociar con proveedores, principalmente la aerolínea, ¿no?
De acuerdo.
También el otro factor que nos afecta es el aumento. Si sube el barril de petróleo, obviamente suben los fletes aéreos. Ah, y sí, obviamente
es un componente carga, también.
Un componente también que influye, ¿no? En todo caso, nosotros nos permite la experiencia darle medidas emergentes en cualquier situación. Es lo que hemos venido haciendo.
Eso es muy valioso, poder reaccionar, digamos, ante los escenarios que se presenten en la economía. Economista Freire, finalmente, ¿qué consejo le daría a las personas interesadas en emprender que nos están escuchando en este momento?
Bueno, lo que siempre les digo es que algo muy fundamental. Si tú quieres emprender, tú tienes que primero que hacer un estudio de mercado. Tú no puedes, eso de que vamos, yo creo la intuición, que nos va a ir bien, no. Esto no es de improvisación, esto es de un estudio. La investigación de mercado te va a decir a qué consumidor vas a dar el servicio. Porque capaz tú lo instalas, lo formas, pero no hay ese consumidor que te va a hacer, que te va a proveer, que te va a demandar ese servicio. Si no lo haces, un buen estudio de mercado, ojo, un buen estudio de mercado.
Claro, es decir,
eso yo les
las personas tienen que estar capacitadas, digamos, el emprendedor
que
tiene
lo que hagan bien, que encuesten bien, que realmente lo hagan bien, ¿no? Justamente lo que ocurrió últimamente con las elecciones, las encuestas que hicieron, ¿no? Se nota que no las hicieron correctamente. Eso es fundamental. El margen tiene que ser cero errores, porque lo que emprende el dinero que toma un emprendedor, básicamente muchas veces es prestado.
De acuerdo. A bancos o
a otros. Bancos o a un primo, a un tío o a quien sea, un familiar. Entonces está en riesgo ese capital y está en riesgo todo. Entonces tienen que demandar un buen estudio de mercado para que ellos vayan con pie firme. Y lo segundo, métanle fe, pónganle en alma, corazón y vida, y conversen mucho con sus empleados.
De acuerdo. El capital humano que usted menciona, el recurso humano tan tan importante, rodearse de personas valiosas, que en el caso de AirTrans me imagino fue decisivo.
Es correcto, es correcto. Me recuerdo, ahorita que me haces acuerdo de una anécdota importante. Es que,
por favor.
El gobierno de la Revolución Ciudadana se nos llevó tres personas muy eficientes en nuestra compañía. Obviamente porque en ese tiempo el gobierno pagaba más, ¿no? Pero una de las tres volvió con nosotros y está actualmente. Entonces,
qué bueno, eso dice mucho.
Eso dice mucho y nos da una satisfacción. Incluso las personas que algún momento, por eso te digo que hay una base de fijos de empleados y hay uh-huh. otra base que obviamente son, a veces pasan 2-3 años y se retiran, ¿no? Por algún motivo. Pero nosotros tenemos a veces el lema, haciendo una cuña Hunter, dice, si se va, vuelve, ¿no?
Claro, exacto.
Tenemos esa anécdota, se podría decir, que nos contenta mucho cuando nuevamente regresan a esta, que como les digo, cuando se salen por la puerta grande, les digo, esta es su casa y en un momento pueden volver, y esa es una de las anécdotas muy fundamentales que tiene AirTrans.
Excelente, clarísimo. Ha sido el economista Paul Freire Valero, gerente general de AirTrans. Un gusto haber compartido este segmento con usted, economista.
Encantado, Guillermo. Estoy a las órdenes y me ha encantado esta charla.
Esperamos tenerlo muy pronto, economista, de nuevo por acá en el programa para conversar sobre el crecimiento de AirTrans. Muchas gracias.
Encantado. Gracias a los teleescuchas.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Además, la Universidad del Pacífico, pionera en el MBA en dirección y gerencia, este MBA iniciará en julio del 2017. Llama al 1-800-872-243 y encuéntralos en redes sociales como UPAC _S. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso, impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro siguiente segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Rodrigo Calderón, analista económico y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con quien analizaremos las implicaciones de la renuncia a 12 tratados bilaterales de inversión por parte del Estado ecuatoriano. Bienvenido, economista Calderón, un gusto tenerlo como invitado a nuestro programa.
Gracias por la invitación.
Para poner en contexto el tema de la entrevista, es importante mencionar que el miércoles 3 de mayo del 2017, la Asamblea Nacional aprobó la denuncia a 12 tratados bilaterales de inversión, también conocidos como TBIs. De acuerdo a los informes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, los TBIs son contrarios al artículo 422 de la Constitución ecuatoriana. Este artículo se refiere a la solución de conflictos entre partes y señala que no se podrán celebrar tratados en los que el Estado ecuatoriano sea jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Por eso nos encontramos con el economista Rodrigo Calderón a fin de conocer las implicaciones a esta renuncia. Economista, de acuerdo a los medios oficiales, los TBI habrían generado un total de demandas pendientes de inversores contra el Estado ecuatoriano que en la actualidad vigentes llegan a 13.480 millones, las cuales, según el gobierno, han creado incertidumbre en el presupuesto general del Estado. ¿Estaría de acuerdo en o considera apropiada la renuncia a estos 12 tratados bilaterales?
De ninguna manera, porque justamente estos tratados no han surgido como una necesidad espontánea de distintos países, como el caso del Ecuador, para poder estimular la llegada de la inversión extranjera. ¿Y por qué es necesario que un país como el Ecuador cuente con este tipo de tratados? Porque justamente nuestro país no goza de suficiente seguridad jurídica, como lo gozan otros países en el mundo. Pongamos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal importador de capitales del mundo. ¿Y por qué van capitales a los Estados Unidos? Donde se van a beneficiar de unas tasas de interés mucho más bajas que las que se podrían beneficiar en países como Ecuador. Van justamente por el tema de la seguridad jurídica. Entonces, Estados Unidos no necesita, el gobierno de los Estados Unidos no está interesado en que existan o no este tipo de tratados, porque ellos no necesitan, porque gozan de amplia seguridad jurídica y atraen capitales de todas partes del mundo. No, y por eso van los capitales a los Estados Unidos. No obstante, en Estados Unidos reciben, por decir, una rentabilidad, reciben unas tasas de interés que están en el orden del 1 o 2%. Cuando si vinieran a un país como Ecuador, recibirían tasas de retorno mucho más altas.
Claro, pero entonces, claro, sería por la institucionalidad que ofrece Estados Unidos.
Claro. Entonces, es un absurdo, es decir, el negarse a reconocer la necesidad de la existencia de estos tratados es sencillamente desconocer una realidad. Es como cuando también hace unos días decía un funcionario importante del gobierno actual que el hecho de que todas las operaciones de todas las transacciones internacionales tenían que pasar por el dólar que lo emiten los Estados Unidos era un inconveniente para la integración latinoamericana. Entonces esta es una tontería, ¿no? Porque justamente es desconocer una realidad. Justamente el tema del dólar, el dólar existe, el dólar es el patrón de oro de hoy. O sea, vivimos en el mundo de hoy, el patrón dólar.
Lo que antes era la patrón, moneda más demandada, digamos.
La persona que afirmó esto del gobierno desconoce, ¿no?, que más de las dos terceras partes de las reservas de los bancos centrales en el mundo están en dólares. Que más del 80% de las transacciones que se hacen en el mundo son en dólares. Desconoce que más de la mitad de las emisiones de bonos que hay en el mundo, tanto públicas como privadas, son en dólares.
Se realizan en dólares.
Además, también desconocen de que en el mundo, como si en un mundo donde supongamos que hubieran 100 monedas diferentes, que hay más de 100, ¿no? Entonces habrían más de 11.000 tipos de combinaciones diferentes en las transacciones internacionales. Pero como todas se triangulan con el dólar, entonces solamente tenemos, si hubieran 100 monedas, llegaríamos como a 111 lo más combinaciones posibles. Entonces, esto es reconocer de que si que les guste o no les guste el dólar, o que les guste o no el gobierno de los Estados Unidos, hay que reconocer, es una realidad, ¿no? Entonces, es una realidad el que no tenemos aquí en Ecuador suficiente seguridad jurídica para traer capitales. Y el tema de estos acuerdos de protección de inversiones, lo que hacen es ayudar a que vengan capitales. Pero no es lo único.
Exacto, y eso ya lo vamos a discutir. Ahora, ¿existe, economista Calderón, otra alternativa para resolver el cuestionamiento constitucional de acuerdo al artículo 422 de la Constitución? ¿Existe otra alternativa en lugar de únicamente la renuncia? ¿Se pudiera de alguna manera solucionar esto de otra manera?
Bueno, pero yo pienso que va a haber una solución. Es decir, los asambleístas han estado motivados, movidos por cuestiones ideológicas nada más, ¿no? Pero ya ellos mismos están diciendo que están dispuestos a revisar y que se celebren unos nuevos tratados en definitiva, con otro nombre serán, ¿no? No, finalmente van a llegarse a estos acuerdos. Y ellos mismos están en este momento, después de haber cometido esto, de haber renunciado a la existencia de estos acuerdos, ahora están diciendo pues que deben revisarse y celebrarse nuevos.
Claro. Ahora, ¿a qué se debe la importancia de tratados bilaterales de inversión para el caso ecuatoriano? Si nos puede citar ejemplos específicos, por ejemplo, usted habla de la seguridad jurídica, ¿de qué manera, qué otro beneficio puede traer para el Ecuador?
Bueno, es decir, el beneficio para el Ecuador es sencillamente el atraer la inversión extranjera. Y aquí en Ecuador, digamos, ¿por qué necesitamos la inversión? Bueno, Ecuador siendo un país pobre, ¿no? Entonces no se generan suficientes excedentes en la economía, no se genera suficiente ahorro para hacer todas las inversiones que se requieren en el país.
De acuerdo.
Entonces la inversión extranjera juega un papel primordial. El acuerdo de inversión extranjera para generar un incremento en la producción y un incremento en la generación del empleo.
Y es aún más importante si es una economía dolarizada.
Bueno, eso yo no haría esa observación porque con o sin dolarización es importante la inversión extranjera.
Okay,
no tiene ninguna relación al que estemos o no dolarizados.
Uh-huh. Pero facilita, digamos.
El hecho de que estemos dolarizados es un atractivo para el inversionista extranjero porque se está eliminando el riesgo cambiario que hay en otros países.
De acuerdo. Estamos conversando con el economista Rodrigo Calderón, analista económico y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Economista Calderón, según información publicada por la prensa escrita, a pesar de lo establecido en la Constitución, en el artículo 422, el Código de Planificación de las Finanzas Públicas establece que se podrá aceptar jurisdicción para la solución relativa a contratos en otras jurisdicciones, previo a la autorización del Procurador General del Estado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Por qué la renuncia a estos tratados a pesar de lo que establece el Código?
Realmente es una contradicción, ¿no? Es un sí pero no, ¿no? Porque realmente el mismo gobierno en los contratos que ha celebrado, ¿no? Que están relacionados con la venta del petróleo, ¿no? Se ha sometido a jurisdicciones extranjeras, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno no se está contradiciendo al promover la renuncia a los tratados de
esta una fuerte contradicción?
Claro. Entonces, creo que esto se va a corregir. Ya los mismos asambleístas están dejando la puerta abierta. Dicen que están pidiendo a los gobiernos de países amigos que se revisen los acuerdos. Así que llegamos
que
a lo mismo.
Es finalmente lo que se debería hacer.
Así, llegamos a lo mismo.
Entonces, ¿la renuncia de los 12 tratados también afectaría la inseguridad jurídica y la institucionalidad del Estado ecuatoriano?
Es decir, no lo afecta, sencillamente la inseguridad jurídica existe. Ya. Y lo que hacía este mecanismo, los tratados de protección de inversiones, lo que hacen es paliar este inconveniente. O sea, aliviar un poco el inconveniente. Pero sabemos asimismo, no es como el presidente Correa decía ayer, al referirse justamente a la renuncia a los tratados de protección de inversiones, que la existencia de los tratados no habían estimulado la llegada de capitales al país. Pero claro, hay que decirle que...
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta es que, digamos que los tratados solamente son un factor para estimular la llegada de los capitales. Pero hay otros factores. No, porque hay factores que tienen que ver con la seguridad jurídica y con la estabilidad de las reglas del juego.
Claro, como
en este gobierno,
campo tributario.
En este gobierno ha habido 25 o 29 reformas tributarias, ¿no? Eso pues contribuye a que exista una inseguridad jurídica, eso ahuyenta las inversiones, ¿no? Entonces, digamos, los inversionistas están buscando, son algunos factores que determinan la llegada de capitales o estimulan la llegada de capitales. Y aún más, hay que ver esto, de que así venga un nuevo gobierno y tome decisiones para estimular la llegada de inversiones, como expongamos, no estar cambiando a cada momento las reglas del juego, disminuir los impuestos, porque la carga, una vez que se bajan las cargas tributarias, se estimula pues la inversión, y estimulando la inversión se estimula la generación de mayor producción y mayor empleo también. Entonces, lo que cabe es bajar impuestos, y también no lo que persiste, lo que habría que hacer ahora, no es, si hace un nuevo gobierno, introduce reformas que van a estimular la llegada de inversiones, hay que mantener esas reformas durante un tiempo largo, porque la gente, los inversionistas van a esperar, van a decir, este país que ha estado acostumbrado a cambiar las reglas cada vez y cuando, entonces van a esperar, esto no va a ser que se cambien las reglas hoy y mañana vienen los capitales, no va a ser así. Esto es un periodo de años.
De acuerdo, es decir, debería existir una pausa normativa, digamos.
Claro. Pero que una vez que se introduzcan las reformas adecuadas, los resultados no van a venir inmediatamente.
De acuerdo.
Habrá que esperar.
Muy bien, estamos conversando con el economista Rodrigo Calderón, analista económico y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Economista Calderón, ¿cómo afectaría esta renuncia de estos 12 tratados al nivel de inversión extranjera que recibe nuestro país? ¿Usted cree que en el corto plazo va a tener un efecto o tal vez se tardaría un poco más?
Bueno, primero respondería que realmente no vamos a sentir mayor cambio, porque igualmente no ha sido importante la entrada de capitales en el país. O sea, no vamos a sentir mayor diferencia.
De acuerdo. Es decir, es un modelo que no se basa en atraer capitales.
Es decir, han habido otros factores por los cuales no han estado entrando capitales al país.
Comprendido.
O sea, no vamos a sentir mayor cambio en eso. Pero no podemos decir que al haber renunciado a estos tratados de protección de inversiones, no van a llegar a más capitales. Todo lo contrario, va a ser un factor para ahuyentarlos más.
Clarísimo.
O sea, no nos vamos a beneficiar, nos vamos a perjudicar.
Muy bien. Por otro lado, ¿cuál ha sido la evolución de la inversión extranjera directa en Ecuador durante los últimos 10 años?
Bueno, vemos que aquí en Ecuador pues la inversión extranjera directa ha sido casi significante, y si nos comparamos con países de la región, no estamos en una situación pero muy penosa. Solamente está debajo de Ecuador, Venezuela, ¿no?
Claro. Digamos, en relación a Colombia y Perú.
Pero pongamos aquí, hay unas cifras, ¿no?, que justamente están publicadas por la Cámara de Comercio de Guayaquil, en que señalan de que Chile, ¿no?, del 2007 al 2015 tuvo ingresos por inversión extranjera directa que equivalen al 8.5% del PIB, ¿no? Perú al 4.13, Colombia al 4.02 y Ecuador 1.32.
Bueno. De acuerdo, esas cifras serían para el 2015.
Sí, esto es algo totalmente despreciable, ¿no? Casi insignificante. Entonces, por eso su pregunta, cuando decía, bueno, ¿cómo incide esta renuncia a los tratados de inversión? Entonces digo, bueno, inmediatamente pues no vamos a sentir el efecto, porque la inversión igualmente ha sido casi nula, no la inversión extranjera directa. Pero repito, en un país pobre como Ecuador, la inversión extranjera directa es más importante que en otros países más ricos, porque aquí necesitamos más del ahorro externo, ¿no?, porque no tenemos suficiente ahorro interno.
De acuerdo. Ahora, ¿usted considera que la salida, la solución a esto se podría dar en el próximo gobierno? ¿Tiene esperanzas de que la próxima asamblea pueda, digamos, modificar esta denuncia?
Pienso que el próximo gobierno, bien sea, me refiero al Ejecutivo y bien sea también al caso de la asamblea, que hay, si bien lo que hasta ahora luce como que van a seguir la misma línea del gobierno saliente, ¿no?, pero pienso que se van a introducir reformas convenientes, ¿no? Como pongamos esta, la revisión de los tratados de inversión que acaban de renunciar, van a revisar y van a renegociar nuevos tratados. Pero también van a haber otros ajustes que se van a dar, como pongamos la reducción del gasto público. Tenemos un problema fiscal grave. Y estas reformas se van a dar, y no por convicción, sino por la fuerza de los acontecimientos. Bueno, vemos que en los dos últimos años, ¿no?, no obstante la renuencia del gobierno a hacer reducciones en el gasto público, ¿no?, de hecho las ha venido haciendo. Las ha venido haciendo porque no.
Porque es insostenible, digamos.
Insostenible. También vemos el cómo se pudo celebrar el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo comercial con la Unión Europea, con lo cual este gobierno pues fue renuente, claro, a esta negociación. Pero llegó el momento en que justamente por la fuerza de los acontecimientos tuvo que acelerar la negociación y celebración del acuerdo, lo cual es un gran lo cual es de gran conveniencia para el país, por supuesto.
Y está ayudando a las importaciones y exportaciones, ¿verdad? Ya,
pero, y es más, un nuevo gobierno, ¿no?, tiene que continuar con esta apertura, ¿no? Y la, justamente, recuerdo hace como un mes, ¿no?, se estuvo, la prensa en Ecuador estuvo celebrando, pongamos, el hecho de que se han celebrado acuerdos comerciales con Nicaragua y con El Salvador. Entonces digo, ¿y qué tan importante son esos? Bueno, bienvenidos los acuerdos comerciales con Nicaragua y El Salvador. Bienvenidos los acuerdos comerciales con todos los países del mundo, ¿no?, con los grandes y con los pequeños. Pero que no nos deje, que no desvíe nuestra atención de que esas cuestiones así casi insignificantes como son los acuerdos comerciales con Nicaragua y El Salvador, que son casi insignificantes con relación a los acuerdos comerciales que tenemos pendientes.
Claro, ¿no?, con principales socios comerciales.
Con Estados Unidos, ¿no?, con la Alianza del Pacífico, ¿no? Bien, que en ese Pacífico está China, ¿no? Y China es un importante socio comercial nuestro hoy, ¿no? Y necesitamos un acuerdo comercial con China. Un solo ejemplo, el caso de los camarones, claro, ¿no? ¿Por qué en este momento Vietnam se ha vuelto un importante comprador de camarones de Ecuador? Porque Vietnam compra para ser contrabandeados los camarones a China. Y tiene que ser contrabandeados porque los camarones de ecuatorianos que entran a China pagan un IVA muy elevado. Pero si tuviéramos un acuerdo comercial con China, los camarones entraran libremente a China.
Pero es decir, se los venden a Vietnam y de Vietnam pasan a China.
Claro. Entonces, pero necesitamos un acuerdo comercial con China. Entonces, insisto, ahora que cuando el gobierno celebraba hace un mes el que se hayan finiquitado los acuerdos comerciales con Nicaragua y El Salvador, no quiero decir, no se trata de desmerecer la conveniencia de ese acuerdo. Bienvenidos, ¿no? Pero esa preocupación por celebrar esos acuerdos que se ha trasladado a los bloques y países más importantes. En este caso, está pendiente, la tarea importante pendiente es con los Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico.
Muy bien. Economista Calderón, una consulta acerca de las sugerencias que tal vez usted le daría al próximo gobierno a fin de atraer mayor inversión extranjera en el país. ¿Qué medidas usted le recomendaría?
Primero, que esos tratados de protección de las inversiones que acaban de renunciar, que se renegocien y que se celebren nuevos acuerdos.
Clarísimo.
Segundo, que exista lo que usted ya mencionó hace un momento, una pausa normativa. No queremos más regulaciones, queremos más vale que se disminuyan las regulaciones, que se simplifiquen las regulaciones. Otra, rebajar los impuestos. Siempre el bajar los impuestos. La mejor reforma tributaria no es la que asegure más ingresos para el Estado. La mejor reforma tributaria es la que estimule el crecimiento de la economía. Entonces, si tenemos impuestos más bajos, ¿no?, entonces se va a estimular el crecimiento de la inversión. Y el crecimiento de la inversión deriva en un crecimiento de la producción y un crecimiento del empleo. Así que apuntemos hacia tener impuestos más bajos, apuntemos a simplificar y disminuir las regulaciones, ¿no? Y esto de la seguridad jurídica. Mira, la seguridad jurídica está muy en función, ¿no?, de la independencia de los poderes. O sea, es decir, cuando aquí en el país dicen nuestros políticos que vivimos un Estado de Derecho, es una mentira, ¿no? Porque los políticos confunden el Estado de Derecho con el Estado de Legalidad. Porque hasta los más grandes dictadores, no los más grandes o los peores, como que dictadores, se esmeran en que sus acciones se hagan o se realicen dentro de un marco de legalidad.
De acuerdo, pero, a la ley, digamos.
A la ley, pero eso no significa que existe un Estado de Derecho, porque las leyes no siempre obedecen a derecho. Son leyes hechas a la medida del dictador de turno.
Importante diferencia.
Pero el Estado de Derecho tiene que ver con los límites al poder. Y los límites al poder tienen que ver justamente, o tienen que ver fundamentalmente con la independencia de poderes. Y principalmente con la independencia del poder judicial. Entonces, sí,
muy claro.
Tenemos que ir caminando hacia eso. Y esto va a ser un proceso lento, porque las reformas para tener un aparato, un poder judicial independiente y eficiente, va a ser un trabajo de años, pero hay que comenzarlo.
Muy bien, ha sido el economista Rodrigo Calderón, académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Le agradecemos, economista Calderón, por su participación en el programa y sus comentarios acerca de la renuncia de los 12 tratados bilaterales de inversión por parte del Estado ecuatoriano.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por su participación, economista. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Además, la Universidad del Pacífico, pionera y única que ofrece la maestría en gestión marítima y portuaria. Esta maestría, GEMA, inicia en septiembre del 2017. Llama al 1-800-872-243 y encuéntralos en redes sociales como UPACÍFICO_S. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza para beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Alex Bravo, ejecutivo de eventos y capacitaciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos acerca del taller CCG Speed Networking. Bienvenido, Alex, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los oyentes. Efectivamente, CCG Speed Networking es uno de los eventos con mayor alcance, con mejores resultados en la Cámara de Comercio de Guayaquil. De hecho, en este momento estamos ya por la sexta edición. Y comentarles brevemente lo que es el Speed Networking. Yo, siempre que converso con nuestros socios, los invito a visualizar esas películas norteamericanas que consumimos mucho, en el cual pues vemos un formato de citas rápidas, donde las personas, tanto hombres y mujeres, se sienten, conversan, se conocen, y básicamente lo que hace la Cámara de Comercio es duplicar esta actividad, lo cual se ha fundado como el Speed Networking CCG.
Muy bien, Alex. Ahora, tal vez nos pudiera comentar un poco sobre cuáles son los principales beneficios para los participantes del taller CCG Speed Networking.
Perfecto, con todo gusto. Uno de los principales objetivos y beneficios que obtienen nuestros socios es definitivamente empezar a generar una red de contactos, ampliarla propiamente, empezar a promover sus productos, sus servicios. En estas ediciones del Speed Networking empiezan a generarse ideas ganadoras, se comparten las buenas prácticas de carácter comercial y obviamente pues acceder a una fuente inagotable, le decimos nosotros, de socios estratégicos, de servicios y de recursos al establecer estos contactos personales.
Muy bien. Tal vez nos pudiera comentar para quién está dirigido el taller Speed Networking.
Perfecto. La sexta edición y las ediciones anteriores siempre la hemos pensado dirigida específicamente a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Siempre pedimos que los participantes, uno por empresa, sean personas que tengan la posibilidad de tener y tomar decisiones. Es una de las recomendaciones que inicio en este momento comentarles. Pymes, pequeñas, medianas empresas, les menciono presidentes, vicepresidentes, accionistas, representantes legales, socios, directores, principalmente gerentes con capacidad de decisión, es a quien va orientado esta actividad de la CCG.
Ahora, Alex, en relación al costo, al precio, ¿tiene algún precio en particular el taller Speed Networking?
Lo que la Cámara de Comercio de Guayaquil establece en cuanto a un valor, a una inversión como tal, es un valor netamente simbólico. Imaginemos, solo son $10 más IVA, es decir, $11.20, lo que un socio necesita para participar el próximo 23 de mayo, ya hablaremos un poquito más de la fecha, pero es un valor simbólico. Ahora, la Cámara de Comercio de Guayaquil no solo piensa en el tema de nuestros socios, sino también en personas que no son socios y quieren ya tener ese acercamiento y quieren aprovechar esta oportunidad. También se le ha colocado un valor muy manejable, que es únicamente de $50 para quienes no son socios, para que puedan participar de este evento, empezar a participar de las ventajas de ser socio de la Cámara de Comercio a través de este Speed Networking.
Excelente, Alex. Entonces, al taller tienen acceso tanto los socios como la ciudadanía en general, ¿correcto?
Es correcto, así es.
Muy bien. Ahora, también me gustaría consultarle acerca de la fecha y el lugar del taller Speed Networking, si nos pudiera comentar un poco más sobre eso.
Perfecto. Esta actividad tiene como fecha el martes 23 de mayo. Martes 23 de mayo, el horario estipulado está programado para las 18 horas. La duración aproximada de este evento es de 2 horas, de 18 a 20 horas. El lugar lo hemos designado en nuestro auditorio del edificio de las cámaras. Este está ubicado en el segundo piso, la avenida Francisco Orellana y Miguel H. Alcíbar, Torre A del edificio de las cámaras. allí estamos realizando este evento permanentemente.
Excelente, Alex. Entonces sería el martes 23 de mayo, ¿verdad? Desde las 18 horas a las 20 horas en el segundo piso del edificio de las cámaras. Esto es la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ahora, también me gustaría consultarle acerca de las personas interesadas. ¿Cómo pueden inscribirse en el taller Speed Networking?
Muy bien. Para nuestros socios, y de hecho como lo comentamos hace un momento, para los comerciantes en general, tienen la opción de enviar un correo. En este momento voy a dar un correo, el cual está pues programado para este evento de forma específica. El correo es abravo@lacámara.org. Usted se envía un correo indicando pues el deseo de participar y con sus números de contacto, y automáticamente va a recibir una opción de contacto. Lo voy a ubicar, a darle mayores detalles, con todo gusto para que sea parte de este evento. Le comento que hay empresas que ya están totalmente inscritas, hay personas que ya están participando, y pues la idea es incrementar esta red de contacto, que el networking como tal funcione, y que mientras mayor número de participantes, pues mucha posibilidad de generar contacto.
Muy bien, Alex. Finalmente me gustaría consultarle acerca de la metodología que se utiliza en este taller.
Y es lo más interesante del asunto. La metodología, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, el tema de fast contact o contacto rápido es una metodología en la cual nuestros asistentes van a sentarse frente a frente, van a tener un tiempo que va a ser moderado por grupos de personas de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ellos van a tener la opción de 2 minutos de poder presentarse y de poder escuchar a la otra parte, y de esta forma va rotando para que todas las personas puedan establecer este speed networking. ¿Cuál es la idea principal? Es establecer el contacto para luego generar una entrevista posterior en la cual pues ya podrán hablar de costos, de valores, y de hecho quiero aprovechar para hacer unas recomendaciones para todos los participantes. La idea es tener una posibilidad de ser muy natural, ser muy directo, con un mensaje claro, un mensaje breve, un mensaje conciso a todos los participantes, ojo, que ya están inscritos y que deseen participar de esta actividad. Es muy importante no entrar en detalles de cifras, evitar exposiciones muy extensas, sino al contrario, generar un contacto rápido y asistir con la mayor cantidad de publicidad, brief, tarjetas de presentación, la mayor cantidad de dípticos, de trípticos, de todo lo que su empresa, para darse a conocer, lo puedan hacer en este tiempo de 2 minutos. Con esta modalidad que, repito, se conoce como fast contact, en el cual usted durante estos 2 minutos va a darse a conocer, va a poder escuchar a la otra parte y va a recibir siempre indicaciones de nuestro personal durante el evento para que se desarrolle con mayor éxito.
Excelente, muchísimas gracias, Alex, por tu participación, por la valiosa información que nos has dado acerca del taller CCG Speed Networking.
Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los oyentes, la Cámara de Comercio de Guayaquil, siempre en búsqueda del desarrollo de negocios y en búsqueda constante de la participación de nuestros socios y de quienes quieran pertenecer a la Cámara.
Muy bien, ha sido Alex Bravo, Ejecutivo de Eventos y Capacitaciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio Tropicana 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. Muchísimas gracias por su atención, ha sido Guillermo Avellán, hasta la próxima.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana. 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 Por Radio Tropicana.